Siglo XXI. Una sociedad del conocimiento, en la que la manera de pensar se basa en la creatividad y la innovación, con pensamiento crítico para la resolución de problemas, donde el trabajo se da a través de la comunicación y la colaboración. Es vivir en un mundo global, donde prima la responsabilidad social y con el planeta. Esto es Generación Empresa, por Uniminuto Radio 1430 AM Bogotá y uniminutoradio.com.
Hola a todos, un saludo muy especial a nuestros oyentes del programa de Radio Generación Empresa de la Facultad de Ciencias Empresariales, que transmitimos los días martes y viernes a las 3 de la tarde, que se emite por www.uniminutoradio.com.co y que hace un año forma parte del canal de YouTube sede principal. Un saludo muy especial a todos nuestros queridos estudiantes, profesores, administrativos, empresarios, vecinos del barrio Minuto de Dios, a todos nuestros queridos seguidores en redes sociales que siempre están reportando su sintonía y su apoyo a este ejercicio que hacemos desde la academia y desde la radio. Siempre con invitados muy especiales, y hoy tenemos un súper invitado, la verdad, una persona que es muy reconocida, que es un gusto, un honor tenerlo aquí en Uniminuto, y que fue referenciado por nuestra última invitada también, Catalina, con la cual hicimos un programa muy, muy sabroso en la última emisión de Generación Empresa. Nos recomendó a su socio, del cual nos habló en ese programa. Gustavo Pérez Figueroa, bienvenido a Generación Empresa.
César, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que quieran escuchar este programa.
Para nosotros, en este momento que grabamos, buenas tardes, pero para ti, buenas noches. Cuéntale a nuestros oyentes y seguidores en dónde estás tú en este momento.
Gracias, César. Bueno, yo en este momento me encuentro en Riad, la capital de Arabia Saudita, en la península arábiga. Tenemos 8 horas más que Colombia, un par de horas más que Europa. Estamos a... Hoy, cabalmente, está bastante fresco el día. Hoy bajó a 43 grados de temperatura. La semana pasada, al principio de la semana, estuvimos a 47 grados y ya se pronostican las temperaturas de 50 a 52 grados para este verano, julio-agosto. Así que te hablo desde Arabia Saudita, a solamente 14.000 kilómetros de Bogotá, pero con el corazón muy, muy, muy unido a Colombia.
Que chévere, Gustavo es muy reconocido realmente a nivel empresarial, porque además ha hecho un ejercicio muy valiente. O sea, no parece fácil para un colombiano que termine vendiéndole café a los árabes.
No ha sido fácil, no es fácil y no fue fácil empezar. Realmente no fue fácil empezar, fue una aventura de esas oportunidades que se presentan en la vida. Nosotros, pues como creyente, sé que es una oportunidad que nos da Dios y supimos aprovecharla. Supimos aprovecharla con varias intenciones al mismo tiempo, sincronizadas. Una de ellas era hacer patria y lavar la imagen de Colombia. El café es una bandera hermosísima para nosotros romper esos mitos y esas malas imágenes que tenemos, estereotipos en el mundo, desafortunadamente con la droga. Inclusive tomamos como eslogan que nosotros trabajábamos con la droga buena, con la que sí es adicción, pero que es una adicción positiva, que es una adicción que te despierta, que te mantiene activo y que más de 650 mil familias colombianas vivimos de ese maravilloso producto. Somos unos orgullosos embajadores del café de Colombia y aquí estamos, y falta.
Gustavo, ¿hace cuánto tiempo estás tú radicado en Arabia?
Yo llegué en el año 2000, a principios del año 2000. Yo estaba en una crisis familiar en Venezuela, estaba divorciándome y le pedí a Dios que me sacara de Venezuela. No me había gustado Venezuela, no me había gustado lo que estaba viendo y no lo que estaba pasando, sino lo que estaba causando lo que estaba pasando. Entonces, para no hablar de política, dejémoslo ahí, y le pedí que me sacara de Venezuela. Lo que pasa es que cuando uno le pide a Dios, uno sabe que no hay límites y que Él sabe mejor qué es lo que sigue. Entonces, inmediatamente me llegó una llamada de un compañero de universidad y me dijo, no, un correo electrónico, y me dijo, ¿usted dónde está? Lo estamos buscando en Colombia, usted no está en Colombia. Y dije, no, yo estoy en Venezuela. Y me dice... Pero ¿Y qué hace en Venezuela? Y le dije, no, nada, se va a quedar ahí. No, no quiero. Pues mire, estamos trabajando con unos italianos en Arabia Saudita, lo necesitamos. Yo soy ingeniero industrial, pero me estaban llamando para un proyecto de telecomunicaciones. Y yo de telecomunicaciones no sabía más allá de contestar el teléfono y redactar un correo, es decir, lo básico, sí, uno medio despierto, pero pues tampoco. Dice, no se preocupe que aquí le enseñamos y nadie se da cuenta. Usted es un, lo que dicen en inglés, un quick learner, usted es un aprendiz rápido, véngase que aquí le enseñamos. Y yo, wow, pues véngase, era que a los 2 meses ya estaba yo acá. Y el año 2000 hasta el 2004 trabajamos en telecomunicaciones, pero con una oportunidad muy grande, y fue que nos tocó viajar absolutamente todo el reino de Arabia Saudita, que es más o menos 2 veces más grande que Colombia, y nos tocó, por ponerte el ejemplo, en Colombia, que estábamos en Cali haciendo algo de la telefonía, y me llamaban y me decían, lo necesitan en Sincelejo, y coja el carro hasta Sincelejo, y en Sincelejo me decían, urgente, Santa Marta, y de Santa Marta me llamaban y decían, Popayán lo necesita, y luego Mitú, y luego Villavicencio, y luego váyase para la capital. Y me mantenían como una ruleta por todo el país, lo que me permitió conocer la cultura a fondo y la gente de verdad verdadera. Y eso fue uno de los más lindos regalos que yo he podido tener en la vida, y conocí la Arabia de adentro, conocí la Arabia de raíz, la gente verdadera. Entonces ya después del 2004, pues ya han pasado muchas otras cosas en el emprendimiento, pero tenemos la vocación emprendedora, y eso fue lo que nos hizo quedarnos desde entonces.
Qué bonita esa historia, qué bonito. Además, como la cuentas, se evidencia que eres un hombre de fe, pero también que Dios evidentemente corresponde a tu fe con muchas bendiciones, porque te abrió puertas donde seguramente no, de pronto otra persona no las habría sabido tomar. De pronto otra persona sí. Dice, no sé nada de comunicaciones, no me arriesgo a irme.
No me arriesgo. Sí, fue una llamada extraña, un momento extraño, y yo le creí a la intuición y agarré mi maleta y me vine desconociendo absolutamente todo. No nos conocemos, y somos tan similares en la cultura, César, tan similares como desconocidos. Sucede mucho hoy, por ejemplo, que los estudiantes colombianos que se van a hacer un intercambio universitario a Estados Unidos o a Europa o a Inglaterra, y los sauditas, los árabes sauditas, los de Arabia Saudita que se van para Inglaterra o Estados Unidos y se encuentran con 20, 30 nacionalidades, allá están los rusos, los japoneses, los suizos, algunos latinos, los norteamericanos, lo que sea, inmediatamente, magnéticamente, se juntan el colombiano con el saudita. Esa afición por el fútbol, por los autos, por el clima, por sentarse a conversar al lado de un café, por ese concepto tertulia, de sentarse a tertuliar, de sentarse en un café a hablar de cosas y que el cerebro funcione con el lenguaje, lo tenemos nosotros en nuestra cultura, porque lo aprendimos de los árabes andaluces, que eran los españoles, que lo traían de los árabes de aquí. Yo siempre digo que somos bisnietos de las mismas abuelas, y esa similitud hace que cuando nos encontramos, que no nos debemos nada, porque en la historia de Arabia y la historia de Colombia no hay ninguna deuda entre nosotros. Ellos tienen su tema con Europa, nosotros tenemos nuestro tema con Europa, hoy tenemos una relación compleja con Estados Unidos y lo que significa Estados Unidos para el patio de América Latina, pero entre Arabia y Colombia no hay sino... nos une que los estigmas son los que más nos han afectado en el mundo, porque encontramos una cosa en común: somos tan grande la mentira de que Colombia es un país de narcotraficantes, por más que exista el producto, como que Arabia Saudita es un país de terroristas, por más que exista un grupo que en algún momento pretendió usar la violencia para imponer unas ideas. Entonces, esos estigmas con los que nos aíslan a ambos, al final nos vienen a unir. Entonces, nos encontramos con una cultura de alto contexto, una cultura en la que ser amigo es más importante que nada, en la que ser sincero y ser ético es valioso, una cultura en la que, por ejemplo, la persona de edad es más valiosa aún, inclusive en la empresa y en el emprendimiento, por su conocimiento y lo que tiene por transmitir. Y entonces yo empecé a aprender a leer todos esos temas que sí existían en nuestra cultura, pero que la modernidad nos ha ido borrando. Ya no es, ya no es tan valioso el darse la mano para cerrar un negocio, y eso era sagrado. Aquí todavía es. Era más valioso en una reunión preguntar por la familia y estar en el contexto de qué es lo que está pasando en el país, cuénteme de su país, qué es lo que pasa en su país en este momento. Usted, yo sé que tiene unas cifras muy altas en el COVID, qué pasó con el proceso de paz, qué ha pasado con el fútbol, cómo van, y se va a la reunión en eso, y después al final, si nos gustamos, si hacemos una empatía, hay una posibilidad de negocio, si no, no lo hago.
Pero mira todos esos detalles y tips que ya nos estás contando, que son tan importantes, porque cuando yo estoy aquí en Colombia, en Bogotá, aquí hoy 5 de julio a las 2:20 mías, aguantando un poquito de frío en Bogotá, y me imagino en Arabia, inicialmente pensaría que no hay puntos de encuentro culturales, o sea, que son mundos totalmente opuestos, pero tú nos estás explicando que no es así, que hay puntos precisamente que nos unen, tal vez podría llamarlo yo en la tragedia de la historia. O sea, aquí en este punto, en este programa, hemos hablado muchas cosas. Yo soy de los que considero, no es el objetivo de este programa hoy, ni es el tema, pero que por ejemplo, España para mí fue una invasión y le hizo mucho daño a nuestra cultura. Y seguramente esa misma sensación también tienen los musulmanes con su historia allá.
Es cierto,
y entonces nos encontramos culturalmente y tenemos de qué hablar.
Es cierto, tenemos, sufrimos, eso me gusta, esas tragedias históricas es importante, y en el tema empresarial es tú no puedes negar. Mira, uno de los temas más interesantes que encontramos aquí es que el individuo, por joven que sea, un empresario de 25 a 45 años, es una persona que conoce, es que además Arabia Saudita está puesta en un sitio geoestratégico, geopolítico, geoeconómico, está en el centro de todo. Nosotros estamos a 5 horas de vuelo del 80% de la población del mundo. Qué pena decirlo con el amor que le tengo a mi patria, pero es que lo que está lejos somos nosotros.
Eso es cierto.
Cuando la gente me dice, a mí la gente me dice, ¿por qué se fue tan lejos? Y le digo, ¿lejos de qué? Y perdone. Porque Colombia está cerca de Miami. Pero si usted no tiene, hoy con la globalización estamos muy cerca, a nada, a un vuelo de 10, 14, 20 horas. Pero si usted no tiene esa visión de lo pequeño que es esta aldea global, Colombia está lejos absolutamente de todo. Usted tiene que levantar la cabeza, sacarla de la arena, sacarla del barro, que no tenemos tanta arena, sacarla del barro y decir, yo veo un mundo más allá, y más allá de los medios de comunicación, y más allá de los miedos que nos infunden, y más allá de todas esas trabas que nos meten, los estigmas que nos venden, hay un mundo aparte que nos está esperando. Y qué bueno poderlos traer a ellos a Colombia, y qué bueno poderlos llevar, traerlos a la cultura colombiana para acá. Y efectivamente hemos tenido eso que dices, esas tragedias nos han unido en bondad, en bienestar. Ah, ustedes también. Ah, si usted no trae, así como usted no trae droga en sus bolsillos, yo no tengo bombas en los míos, entonces mire lo que somos amigos.
Claro.
Lindísimo.
Gustavo, ¿en qué momento un colombiano que llega a Arabia Saudita a salud en el 2000, ¿en qué momento usted dice, oiga, yo como que aquí tengo una oportunidad de negocio con el café? ¿En qué momento? Y además que es un escenario que no era fácil, porque es que los árabes nos trajeron a nosotros el café, y llegar usted allá a ofrecerles café colombiano, ¿cómo es ese escenario? ¿En qué momento tú decías que puede ser ahí?
El día uno, el potencial se huele. Este es un país que se está haciendo, es un país que la nación como nación tiene apenas 100 años, pero es que yo, de los últimos 20 años que he estado aquí, yo he vivido 200 años de los nuestros, la relación 1 a 10. ¿Por qué? Pues porque había una necesidad de crecer, había unos vecinos interesados en que crecieras, y tenían un dinero bien administrado, el del petróleo, invirtiéndolo en crecimiento. Por eso yo sembré un tema de fibra óptica, hicimos un recorrido de lo que más o menos Europa se había demorado 25-30 años en fibra óptica, nosotros lo hicimos en 7 años. La línea de metro que se está terminando de construir son 7 líneas de metro, de 0 a 7 líneas de metro. No tenían metro, pues vamos a tener metro. Bueno, haga una línea de metro, una no, 7. Subterránea, a nivel y aérea, interconectándose todas. Vamos a hacer, no hay buses, pues vamos a poner los mejores sistemas de buses y hoy los ves en la ciudad recorriendo. Entonces, ese crecimiento en los oídos me hacía una música, una melodía. Decía, señor mío, a esta gente hay que traerles frutas, café, flores, mano de obra. Desde el primer día, claro, me tardo en conocer y en encontrar el cómo. Claro. Hoy estábamos cabalmente con Catalina trabajando en una propuesta de valor que estamos haciendo para una de las líneas de negocio nuestros, y es que entendimos que el conocimiento que tenemos de nuestra cultura en Colombia y el conocimiento que hemos hecho aquí, esa integración de las dos culturas, se volvió para nosotros una propuesta de valor tangible, una propuesta de valor monetizable. Entonces, el aprender cómo era la cultura, eso que me pasó a mí, que por ejemplo, de los colombianos que estábamos con ese proyecto, solamente 5 tuvimos la desgracia, y pongo comillas, de tener que viajar. Los otros estaban en una oficina de lujo, en la capital, sin dolor de cabeza, internet 24 horas, mientras a nosotros nos tocaba tomar carreteras y dormir debajo de los puentes en las autopistas, cansados, y parar en un pueblito y sin idioma, tener que buscar un hotel y una comida y hacer un amigo y la próxima vez llamarlo, decirle, o me quedé sin gasolina, búsqueme. Esa dificultad que fue para nosotros viajar fue la que marcó la diferencia. Y hoy, los que tuvimos la oportunidad de viajar, estamos todavía aquí. El otro 90% que se quedaron en la capital se aburrieron y se fueron porque no vieron el potencial. Entonces, te puedo contestar con certeza que desde el día 1 percibimos la necesidad que tenían de que lo que teníamos de sobra en América Latina y en Colombia particularmente, que era esa vocación de servicio, esos productos naturales, esa calidad en las materias primas, aquí lo estaban necesitando y nos la trajimos y eso hicimos.
Veía en algunas de las muchas entrevistas que hay de ti, porque eres todo un personaje reconocido, tú realmente, o sea, tú no te limitabas a llevar café de Colombia a Arabia. Tú les has generado toda una cultura de conocimiento del café, de gustar el café, de querer a Colombia, de lo que tú llamas en alguna entrevista, tú has buscado los coffee lovers, los que aman
los coffee lovers. Los café. Coffee lovers. Sí, encontramos una cultura que no sabía de café. Uh-huh. Por más que el origen del café es de estas montañas. Uh-huh. Originalmente entre Etiopía y Yemen, o el sur de Arabia Saudita, se disputan cuál es el verdadero origen. Dicen que genéticamente viene de Madagascar, pero que los primeros cultivos los hicieron en Etiopía, pero que el verdadero desarrollo agrícola e industrial del café se hizo en Yemen o el sur de Arabia Saudita. Entonces nosotros encontramos una cultura que a mí me pasó cuando pregunto, ¿y este café de dónde es? Italiano. Yo no de dónde lo traen, ¿de dónde es el origen del café? Italiano, es que el mejor café es italiano. Yo, ahí están las oportunidades. Aquí lo que hay es una oportunidad para educar a esta gente. Ellos necesitan conocer que el café viene de 20 países, entre ellos nuestra Italia. Muy bien. Y empezamos a hacer un plan de educación y un plan de reconocimiento, un plan de mejorar los gustos. Vamos a prepararlo. Vean este café. Venga, primero que todo. ¿Y el azúcar? Preguntaban por el azúcar. Y nosotros empezamos a inventarnos frases como, el buen café no necesita azúcar y el malo no lo merece. La gente se reía, pruebe el café sin azúcar y dice, wow, bueno, pues ahora no solamente es natural y bueno, sino que es sano. Y empezamos con educación y con educación a trabajar en café. Entonces el café fue esa primera bandera que nos permitió, sí, efectivamente llegar con más productos. El café, la educación, las cafeterías. Ahora con Catalina estamos trabajando el tema de asesorías empresariales asesorías empresariales con mi esposa. Mi esposa es venezolana y estaba aquí, estuvo aquí hasta hace poco, ahora está en Colombia haciéndose cargo de la empresa, de las exportaciones. Hacíamos escuela nosotros sin haber sabido de café, porque es que los colombianos no sabíamos, sabíamos cultivarlo, pero no sabíamos prepararlo, ni tostarlo, ni comercializarlo. Eso lo hacían las grandes empresas multinacionales que llegaban y nos cogían, tomaban la materia prima de nosotros, y la materia prima se volvía para ellos producto. No sé si viste en estos días un video que rueda que dice cómo Suiza exporta más café que Colombia, que es el tercer productor del mundo. Nosotros con 650 mil, casi 800 mil personas, 650 mil familias, producimos menos dinero que Suiza. Suiza, ese pequeñito país de Europa, produce más dinero que Colombia en café. Entonces el valor agregado era de ellos, de los italianos, de los suizos, de los europeos. Nosotros dijimos, vea, primero que todo, el café no es italiano. Segundo, el té no es británico. Las frutas no son holandesas. El cacao no es belga o francés. Vamos a romper ese triángulo y lo vamos a volver un puente directo, y creamos un proyecto que se llama Arábica Latina. Y es la conexión de las dos culturas, el conocimiento de las dos culturas en un negocio que permita el gana-gana de todos, desde la raíz y la fuente, que son nuestros agricultores, hasta los comerciantes, que ya no tienen que sufrir los sobrecostos y la manipulación de los especuladores y los intermediarios europeos, hay que decir, europeos.
Gustavo, en el sistema de negocio que tú hoy en día tienes en Arabia, ¿tú tienes tiendas, digamos, físicas como tal, distribuidas por Arabia, o cuál es el
No, señor. Nosotros tenemos en este momento 198 tiendas ajenas. Gente que ya las tenía, y muchos lo que se llama spin-offs, que son modelos que nosotros creamos. Viene a nosotros mucha gente diciendo, mira, yo quiero poner un negocio y quiero poner un negocio de café. Bravo, se lo recomiendo. Siempre es mi respuesta, se lo recomiendo. Pero es que hay muchas cafeterías y siempre van a caber más, porque la población está creciendo, porque el consumo per cápita va subiendo, porque cada vez que tomamos más cafés suaves de altura como los de Colombia, necesitamos tomar más café, más tazas per cápita. Entonces el mundo está muy acelerado, la gente necesita más café, hay más horas de vida. Antes las horas de vida era solamente la luz, lo que era de luz a luz. Ahora ya la gente se está hasta más tarde en las cafeterías. Como no se vende alcohol en este país, todos los hectolitros que no nos tomamos de cerveza o de vino, no los tomamos de café. Entonces el café, donde quiera que lo pongas, siempre está creciendo. Entonces yo le digo al potencial emprendedor, o digamos al emprendedor potencial empresario, a ese que ya tiene esa chispita de emprendedor, que no está buscando un 15 y último de salario, entonces le decimos, sentémonos, ¿y qué quiere? Lo primero que tiene que tener es una vocación de hospitalidad, una vocación de anfitrión, que lo quiere volver un negocio. Entonces sí, a mí me gustaría tener un sitio donde yo esté feliz, que la gente esté disfrutando el servicio, el ambiente, la luz. Muy bien, ya tiene usted ganado esto y esto. Entonces nos empezamos a desarrollar, y hoy les creamos, hoy con la presencia de Dos Mundos, el proyecto de Catalina, les creamos unas estructuras que les permitan la sostenibilidad, la rentabilidad, la sostenibilidad y la escalabilidad. Pero entonces esos clientes son educados por nosotros, les enseñamos de café, de nuestro café, para que cuando pruebe otro café entienda por qué el nuestro es bueno, cómo se prepara nuestro café para sacar la mejor bebida, cómo le entrenamos a su personal para que tenga buen servicio y buena preparación. Y esas cafeterías son nuestros casos de éxito, que se vuelven clientes gracias a la educación. Yo siempre digo, la educación genera fidelidad. Cuando tú educas a alguien y le enseñas y le transmites y le promueves y le ayudas, lo basas, lo soportas, lo pones en un soporte, que él haga negocio, ahí hay fidelidad. Tienes un producto de calidad, sí, tienes un precio competitivo, sí, pero esa fidelidad se da desde de ser a ser, del agradecimiento. Ustedes como educadores, yo lo sé, porque me pasa a mí como alumno, cuando uno va por la calle y se encuentra con el profesor de la universidad, del colegio, yo me encuentro con mi profesora de historia, ya está un poquito de edad, yo me encuentro con mi profesora de historia, yo soy de Manizales, y cuando me encuentro con ella, que me encuentro, hay un sitio donde convergemos, yo la amo, porque es que ella me enseñó, hoy lo que le debo a ella es infinito, porque ella me abrió los ojos al mundo y no me dio miedo viajar. Entonces ese amor que uno le tiene al profesor, que le supo transmitir y despertar esos intereses, es el que nosotros, como estrategia del amor, del amor de la educación, le transmitimos sin tapujos absolutamente todos los números del negocio para que esa persona sea exitosa y cree un vínculo con nosotros. Esa ha sido, por eso no tenemos tiendas, porque no queremos ser competidores de nuestros amigos. Estamos detrás de bambalinas.
Espectacular, Gustavo, y además eso que tú expresas del maestro es cierto. Yo como docente universitario hace 10 años, lo que más me gozo es lo que tú acabas de expresar, cuando un estudiante después de tanto año le escribe a uno en redes sociales: profe, te extraño, profe, ¿qué es de tu vida? Profe, te quiero, profe, tocaste mi vida.
Eso sí, señor.
Eso es algo que vale más que cualquier salario, que cualquier reconocimiento.
Y qué rico cuando ves ese logro de ese estudiante y dices: míralo donde va, mira qué lindo, qué buen empleado es, si es empleado, porque es que hace poco alguien decía: ser emprendedor no es delito y no serlo tampoco.
Eso es cierto.
Entonces,
No todo el mundo.
Entonces, el emprendedor, el intraemprendedor o el empleado, cuando lo ves allá siendo exitoso, qué alegría te debe dar, como la alegría que le da él cuando te ve y dice: a ese profesor me dio a mí una vez, yo estaba pensando algo y él dijo una palabra, que a veces uno no sabe, cuando uno es docente, uno no sabe dónde va a caer esa semilla. Tú lo dices desde el amor, vuelvo al tema, tú lo dices desde la sinceridad, desde la vocación, pero ¿dónde va a caer esa semilla? Entonces nosotros eso hacemos, enseñamos al emprendedor, guiamos al emprendedor, y hoy son exitosos hombres de negocio, esos que llegaron un día a golpear la puerta a decir: mira, Mustafa, colombiano, quiero entrar al negocio del café, ayúdame. Ahí estamos.
Ahí me diste el papayazo para preguntarte, ¿por qué si yo fuera hoy a Riad y pregunto por Gustavo Pérez, de pronto no me dan razón tan fácil, pero si pregunto por el Mustafa colombiano, sí, ¿de dónde viene?
Es verdad, así lo firmo. Y tú, yo no sé si tú has visto esas aplicaciones de teléfono donde tú pones un número de teléfono y ellos te dicen de quién es el número. ¿De dónde sacan los datos? Pues de todos los que se registran, van y le leen el phone book, la lista de teléfono, a ver cómo lo tienen. Un día hice la prueba y puse mi teléfono ahí y 90% dice: Mustafa Café, Mustafa Colombiano, Mustafa Colombia, Mustafa. Mustafa es un nombre muy lindo que cuando yo llegué a Arabia Saudita me encontré con una cultura supremamente apegada a los principios religiosos. El musulmán casi que voy a compartir contigo algo. El Islam deja de ser una religión para convertirse en un sistema de vida. La gente vive el sistema. No sigue una religión, sino que vive un sistema. Entonces yo empecé a verlos a ellos orando, haciendo la ablución, y es lavarse las manos, caras, pies. Y yo me quedaba allí viéndolos y yo decía: yo necesito una conexión así. No la tenía, no la había encontrado en el catolicismo que traía de cuna. Y cuando ellos al principio me vieron, me escucharon con el nombre, en los pueblos sobre todo, donde la gente no hablaba tanto inglés, en los pueblos la palabra Gustavo no era una palabra fácil de pronunciar. Pero el nombre Mustafa es un nombre muy común aquí. Y Mustafa significa elegido. Entonces ellos me decían: Gustavo, Mustafa, Mustafa, y me empezaron a poner el apodo de Mustafa. Cuando yo encontré el Islam y decidí volverme musulmán, muy pronto, a los 6 meses de estar aquí, me puse a leer y a leer y a leer, pero leí para criticar, porque como ellos debatían conmigo y sabían más de mi religión que yo mismo, porque ellos estudian religiones, porque es la religión que tiene que estudiar y aceptar el cristianismo y la Biblia, y es la religión que tiene que estudiar y aceptar el Torá de los judíos, y ver, y como están en el centro de un mundo tan espiritual como es esta Asia, central y occidental es muy espiritual, muy, muy. Nosotros no sabemos nada de espiritualidad. Aquí se vive la espiritualidad, en la India, en Nepal, en las Arabias, en el norte del África, en el África misma. La espiritualidad tiene una fuerza que nosotros desconocemos en esa modernidad occidental en la que estamos cayendo, voy a decir. Es una crítica a nuestra cultura, cómo nos desprendimos de lo espiritual y cómo dejamos que el vínculo de la espiritualidad nos dejara andar como estamos andando, como una veleta sin asta, como una bandera sin asta. Eso nos está pasando. Entonces yo me la encontré aquí y dije, hombre, este vínculo lo necesito yo, y empecé a estudiar para debatir. Yo estudié el Islam para debatirles a ellos, porque ellos sabían de mi religión y yo no sabía la de ellos. Pero me encontré un lindo, comillas, un lindo error. Me encontré en el Islam y alguien me dijo, ¿y va a usar el nombre de musulmán? Y dije, sí, quiero usar el nombre de Mustafa, que significa el elegido, porque consideraba que Dios, que es el mismo Dios, en el Islam el Dios es el mismo creador de cielos y tierras, en siete días, el Dios de Adán, el Dios de Eva, de Moisés, de Abraham, sobre todo de padre Abraham, que es el profeta de todas las, del profeta del monoteísmo, el padre de todas las, del padre, el profeta de estas tierras, y el de Moisés de los judíos, el de Jesús del cristianismo, y el profeta Mohammed del Islam. La paz sea con todos ellos. Entonces, ese nombre de Mustafa me cayó muy bien, por el significado, por el apodo que ya me habían puesto, por ponerme un título de un nombre árabe para adaptarme más a la cultura o mostrarme más adaptado a la cultura. Y te agrego algo. Resulta que yo tengo la, y no le voy a poner comillas, la desgracia de llamarme como mi padre. Yo soy Gustavo Pérez Jr. Eso de poner a los hijos con el mismo nombre, yo no sé si te pasa, César, si tú eres Cesarito Junior, porque yo sí era Gustavito Junior y Gustavito para acá. Yo eso no lo había podido superar en la vida. Y resulta que en la cultura árabe tú llevas como segundo nombre el nombre de tu padre. Entonces tú te llamas, perdona, te pregunto en este caso, ¿cómo se llama tu padre?
Santos.
Entonces tú te llamarías César Santos Ortiz. Ortiz es tu apellido, ¿verdad? Sí. César Santos Ortiz. Entonces todo el mundo sabe que tú eres César Ortiz, hijo de Santos, del nombre de tu padre. Pues hombre, a fortuna la que me encontré yo cuando me empezaron a llamar Mustafa Gustavo Pérez. Entonces yo era, finalmente me quité el título de Gustavito, de Gustavo Junior, y ahora me llamo, claro, entonces ahora muy orgulloso, el segundo nombre mío es Gustavo, pero ya no por mí, sino que llevo orgulloso el nombre de mi padre. Entonces por eso me encuentras como Mustafa Gustavo Pérez el colombiano. Ahora sí ya quedé, entonces solucioné ese problema.
Qué bacano, mi hermano, qué bacano. Sí. Oye, antes de que comenzáramos a grabar el programa, tú me estabas comentando algo sobre la jornada laboral de Arabia. Compártalo con los compañeros de por qué para ustedes el lunes ya llevan 2 días de trabajo y por qué...
Eso te comentaba, que me estabas pillando a las 10 de la noche de un segundo día laboral. Nosotros trabajamos de domingo a jueves, o bancos y colegios trabajan de domingo a jueves. Se trabaja desde muy temprano para evitar las temperaturas tan altas de la tarde. Los colegios empiezan a las 6 de la mañana, las oficinas empiezan temprano, y se vive una vida nocturna muy activa en la tarde porque se duermen bloques de siestas por el calor, en las 3 de la tarde que sube la temperatura. Entonces la semana laboral bancaria, gobierno, va de domingo primer día a jueves quinto día de la semana. Y luego descansamos 2 días, que son viernes y sábado, pero es simpático para nosotros, como en Occidente decimos, el sábado se descansa mediodía, es un día suave, no hay colegios, algunos trabajamos los comercios, pero en la tarde pues es un día tranquilo porque al día siguiente es domingo de descanso. Aquí es al revés, el viernes es el día de descanso y el sábado es como si fuera un sábado. Entonces es un poco complejo, sobre todo cuando tenemos que trabajar con Colombia. Entonces el viernes que tú estás de descanso, todavía la gente de Colombia está trabajando, pero son unos bloques interesantísimos, muy importantes de entender cuando haces negocios con estas partes del mundo. tú tienes que hacer un aprendizaje muy grande de todo esto que me estás, que esto que estás preguntando tan interesante, a la gente se le olvida y dice, ay, pero es que, ¿por qué me está llamando un domingo? Bueno, él también tiene que entender que el domingo, listo, pero entonces no tenemos sino de lunes a jueves para trabajar, porque el viernes es mío, el domingo es tuyo y el sábado es de los dos. Entonces, yo por eso, por chiste, siempre digo, deberíamos, ya que somos tan, estamos tan cercanos de los judíos, entonces también descansar los sábados y descansar los 3 días y no trabajar sino jornadas de cuatro días a la semana. Pero es por eso.
Supongo, Gustavo, supongo, y lo voy a decir anecdóticamente, obviamente, con algo de ironía, supongo que allá en Arabia no existen tantos festivos como en Colombia, ¿no? Que aquí constantemente estamos en...
Dilo con ironía y yo te contesto con envidia. No hay.
Gustavo, no hay. Una pregunta que no me perdonaría a nuestros oyentes que no te la hiciera. Adoramos a nuestros queridos estudiantes de Uniminuto, que se la luchan para cambiar su historia de vida, para muchas veces ser los primeros profesionales de sus familias, para tratar de salir de entornos complejos. Muchos de ellos y sus familias han vivido la realidad de la violencia tan compleja en Colombia y demás, y muchos sueñan con cambiar esa realmente historia de vida. Si estos muchachos que nos están escuchando, que nos van a ver en redes sociales, deben estar diciendo, oiga, ¿cómo hago yo para irme a Arabia? ¿Qué oportunidades de negocio podría tomar? ¿Qué sería lo primero realmente para que tenga posibilidad de irme yo como estudiante de Uniminuto, como emprendedor de Uniminuto, a tener una relativa posibilidad de éxito? Pues le damos el nombre de Arabia porque estás tú allá, pero simplemente para salir al exterior y buscar otras oportunidades de vida.
En el final de tu pregunta estaba el principio de mi respuesta. No es solamente para Arabia, es salir del mundo, que el mundo es más allá de la carrera séptima. Me repetía mi padre siempre. Nosotros veníamos de provincia, éramos de Manizales, pero vivíamos en Bogotá porque él ya había hecho un esfuerzo de salirse de la provincia y venirse para la capital. Y me lo repitió, el mundo está más allá de la carrera séptima. Y a mí eso me quedó. Y yo no había viajado mucho y mi viaje a Venezuela fue muy, muy forzado. No fue un viaje de un emigrante que sale a buscar mundo. Yo creo que esa vocación de emigrar parte primero de una necesidad, efectivamente, cuando las oportunidades de tu terruño no son lo suficientemente válidas o abundantes, o son más pequeñas, esa oferta de oportunidades es más pequeña que tu sed, que tu demanda de oportunidades, tú tienes que o creártelas en el entorno en que estás. Y si hay alguna dificultad, como en Colombia, que es tan difícil hacer empresa, es tan difícil abrir un mercado, pues esa persona tiene desde adentro ese motor que lo jala y lo hace ver a donde vaya. Te voy a poner un caso en este momento y le voy a mostrar este link cuando lo saques al aire a un chico que admiro mucho. Un amigo de mis hijas, yo tengo hijas ya de 20 largos años, me dice, don Gustavo, yo me quiero ir a vivir afuera del país, pero pues yo no tengo arte, usted me hace un favor y me colabora financiándome unos cursos de café y de tostión, que yo sé que con eso yo le puedo ir a ayudar a usted un día o en algún otro lugar del mundo, inmediatamente, porque tenía la posibilidad, pero inmediatamente lo hice con tanto gusto. Hoy, que no hemos podido traerlo para acá por el tema de pandemia, viaja esta semana a Ucrania porque buscaron con mi hija, que son amigos, dónde nos están dejando llegar sin el tema de las vacunas y con esta dificultad, y dice, yo lo que quiero es salir, yo lo que quiero es buscar mundo, yo lo que quiero es conocer, yo lo que quiero es llevarme la patria en el bolso y hacer patria con el café ahora que aprendí a tostar café. Ese espíritu libertario que existe en todos, pero que muchos no somos capaces de desarrollar, que tenemos muchos miedos. Yo era temeroso de salir. A mí la situación personal del divorcio y la situación personal de la economía de Colombia en los finales de los 90 y una llamada, dije, pues sí, pero es que en ese momento binario yo tenía dos opciones con esa llamada. Le podía haber dicho a mi amigo, estás loco, Arabia Saudita, no. Yo me quería ir de Venezuela, pero yo pensé que me quería ir para el Caribe o Miami, sin mucho Canadá o España. en mis miedos, porque era algo cerquita, no quiero viajar mucho, yo primero voy a, con una maletica pequeña voy a mirar qué es. Yo no sabía para dónde venía, pero le creí a la intuición y sí, en ese momento binario de la decisión de una llamada telefónica, necesitamos un perfil como el tuyo, te conocemos, vente para acá. Yo dije, sí, en 2 meses estaba acá. Pero una de las razones por las que me llamaron no era solamente por mi personalidad, sí había un skill, había un conocimiento o una que yo tenía y era el idioma. Siempre me habían gustado los idiomas y la geografía y la historia. Entonces yo sí tenía porque para poder leer la historia era mejor leerla en otras lenguas. Entonces yo leía inglés, estudiaba inglés, veía programas en inglés y cuando me llamaron yo sabía de geografía y sabía de inglés y estaba preparado para salir a otro mundo. Si yo no lo hubiera hecho, yo no me hubieran llamado, me hubieran llamado de un proyecto en Argentina seguramente, porque también le pasa a uno, no necesariamente con inglés, francés, ruso, lo que sea, pero esa vocación que tiene uno de crecer, esa necesidad que tiene uno de crecer, las oportunidades van pasando y la gente no las ve. Ese camión de la basura va lleno de negocios para un emprendedor del reciclaje y otra persona se tapa la nariz porque le huele feo. Hay quien ve en la basura y hay quien ve en el oro, hay quien el oro le parece que tampoco es negocio y hay quien no quiere trabajar sino en diamantes, pero hay quien en ayudar a alguien se le vuelve una obra de vida y puede monetizarla. Hay quien, para quien la luz, para quien la oscuridad, para quien el espacio, el sembrar árboles, el talar árboles, el recoger agua, el repartir agua. Todo es una oportunidad, pero necesitas esa chispita de valor de decir yo quiero viajar. Ahora, te contesto, Arabia Saudita es un país muy complejo para entrar, pero es posible empezar a crear un vínculo de negocio con la zona, lo que nosotros aquí llamamos, en español lo llamamos Medio Oriente y el norte del África, en inglés lo llaman WANA, que es W-A-N-A, WANA, que es West Asia, North Africa. Es una región muy común, tan importante en la economía como lo es Latinoamérica. Entonces, ¿cómo hago yo para salir? Hombre, cree su empresa, estudie sus lenguas, conozca la cultura, qué necesitan allá, qué tengo yo aquí, y empieza a fabricarlo poco a poco, que en cualquier momento le suene el teléfono. En cualquier momento, esa chispita, ese afán, alguien le dice, yo le pago el tiquete, váyase pues, o venga presente este proyecto en una feria virtual y alguien le dice, yo lo quiero. Es así, es de ese llamado intrínseco, pienso yo.
Totalmente cierto, Gustavo, yo también creo en eso, lo que algunos autores llaman la ley de la atracción, que no es simplemente imaginarse las cosas, sino hacer la parte mía de esfuerzo, dedicación, de crear la empresa, de lucharla, de llorar, de comer lo que ya sabemos, porque hay momentos muy duros. Pero cuando uno está en ese espacio, la oportunidad se da. Alguien le abre una puerta, llega la llamada que te llegó a ti, llega, no sé, una beca, algo se abre.
Y hay que estar despierto.
Exacto, y eso también tiene un nombre que es bendición divina, también Dios lo bendice a uno. Uno va a ser la parte de uno.
Amén, estoy contigo. Yo recuerdo una vez en la universidad, un profesor nos trazó una vez en el plano cartesiano dos curvas, donde la unión, él nos preguntó qué era la suerte, que si creíamos en la suerte. Y el concepto de suerte empezamos a definirlo como el cruce de la curva de las oportunidades, que son inmensas, millonarias, generosísimas, en todos los aspectos. Ahí está Dios dando oportunidades permanentemente, pero hay gente que las esquiva, hay gente que tiene la mala leche, está distraído. Vamos a decir que estás distraído, no es que estés, como decía Facundo Cabral, no es que estés deprimido, estás distraído. Cuando tú estás presente y despierto en esas oportunidades y las cruzas, esas dos líneas se cruzan, ese momento es lo que la gente mal llama la suerte. Es saber aprovechar esa llamada, saber aprovechar, leer en el noticiero dijeron algo, a mí eso me parece que suena, yo, una persona me pregunta algo y yo me acuerdo, ¿cómo se llamaba ese programa de Concéntrese? Que uno abría una tablita y abría otra tablita, o en la lotería, tambor, y uno levanta la ficha, tambor, match. Ahí es donde yo digo, Señor, yo le tengo lo que usted necesita. Yo soy el que usted necesita. O yo me voy a hacer a lo que este mercado necesita. Pero hay que estar despierto. Si no estás despierto, te arrollan las oportunidades y no te das ni cuenta porque pasan por acá por las narices.
Gustavo, el tiempo en radio se nos pasa volando, y más en este programa Generación Empresa que charlamos tan sabroso. En este momento del programa siempre le pido a mis queridos invitados que le envíen un mensaje de optimismo a nuestros oyentes y seguidores en redes sociales en estos momentos tan difíciles de un año y medio de pandemia, que cada día golpea más al país, que cada día escuchan más historias tristes de personas ya muy cercanas que han perdido a los suyos, o que están allá en una UCI luchando entubados, o que han perdido sus negocios y que están viendo situaciones muy complejas por todo lo que está viviendo el país y el mundo. He querido en este año y medio siempre cerrar el programa con un mensaje de optimismo de mis invitados. ¿Qué mensaje le enviarías tú a nuestros queridos estudiantes, profesores, administrativos, oyentes y seguidores en redes sociales de Generación Empresa?
César, muchísimas gracias por la oportunidad. Yo te quiero decir una cosa, yo soy un bendecido porque yo salí en finales del año pasado de cuidados intensivos por el COVID. Y me considero bendecido porque además lo estoy viviendo a conciencia como una segunda oportunidad. Dios tenga en gloria a los que se fueron, y sabemos que es su voluntad, y sabemos que las cosas que están pasando pues son complicadas. Lo que la muerte era algo tan natural, a veces no entendido, pero que no nos iba a suceder tan cerca, está sucediendo en gente que no lo esperábamos. Hemos tenido en todas las familias, casi todos, hemos tenido pérdidas, un sentido pésame para todos ellos, pero eso ha sucedido durante la historia, y eso ha pasado durante muchos años con guerras y con otras pandemias. Cuídense mucho, porque en el no cuidarse, alimentándose, descansando, pero sobre todo protegiéndose, es donde está el riesgo de adquirir el COVID. Pero un mensaje muy especial a los emprendedores y a los intraemprendedores. En el mundo árabe se habla de que 9 de las 10 monedas que se generan en la economía salen de 1 de los 10, de las 10 personas que sale a trabajar. Y es el emprendedor, es el negociante, es el mercader, es el generador de empleo. Todos los demás viven, todos los otros 9, viven del dinero de este señor, de esta persona, este hombre o mujer, que sale todas las mañanas pidiéndole a Dios, como sale el ave del nido sin saber dónde está el alimento. Pero hay que salir del nido. Es obligatorio salir del nido porque los gusanitos y las fruticas no vienen al nido. Hay que salir volando, sin miedo, con fe. La fe es la que hace que ese pajarito salga, no importando el viento para donde sople, sale a buscar dónde está su alimento. Eso es lo que yo creo que nos puede mantener como emprendedores en una esencia de búsqueda y en una posibilidad de encuentro.
Qué hermoso mensaje. Gustavo Pérez, qué gusto haberte tenido en Generación Empresa. Quiero agradecerte públicamente el haber aceptado esta invitación, también a Catalina por relacionarnos. Y también, como lo dije con ella, tenemos que hacer otros programas y otras actividades desde la academia para seguir siempre apoyando a nuestros queridos estudiantes y a nuestros muchachos para que puedan construir sus sueños y hacerlo realidad. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes del día 14:30 a.m., 3 de la tarde, martes y viernes, de www.uniminutoradio.com.co, del canal de YouTube sede principal. Un abrazo para todos. Como lo dijo Gustavo, privilegien el cuidarse. Desde que haya salud y vida, siempre habrá tiempo para hacer más cosas y para aceptar esas invitaciones de Dios. Estén ojos alerta, no dejen pasar las oportunidades frente a ustedes, estén preparados para tomarlas. Gustavo, un gusto haberte tenido acá, un abrazo para todos nuestros clientes y hasta la próxima emisión de Generación Empresa. Cuídense mucho todos.
Gracias. Salamu alaikum.
Chao.
Este programa es producido por la Facultad de Ciencias Empresariales de Uniminuto y Uniminuto Radio.